¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera edición de mi podcast, hoy lunes 15 de junio. Es un placer estar con ustedes, es un placer saludarlos. Estoy estrenando mi nuevo micro, mi base esta, así con resorte que se mueve para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Está muy buena. Ya empezaron a llegar correos que ahorita les platico, pero les pido de favor que no se olviden de comunicarse conmigo a comoestalabanda@gmail.com. Les deseo que tengan una gran semana. No sé qué estén haciendo. Algunos están probablemente preparándose para ir al trabajo. Otros están ya en la chamba escuchando todas las cosas que platico. Desde cosas interesantes hasta tontería y media. Pero bueno, aquí estamos juntos. Otros a lo mejor van manejando de regreso a casa. Lo están oyendo en la noche. Pero bueno, lo importante es que estamos conectados. Yo estoy muy contento porque ya empezaron a llegar correos. Ya se empezó a crear esa dinámica que para mí era importantísima que creáramos, ¿no? Porque ya los empiezo a ustedes a volver parte de un segmento de mi programa. Y voy a comenzar con el primer email que nos llegó de una amiga que se llama Ana Laura Rivera. Ana Laura me hace tres preguntas que voy a tratar de responderlas de la manera más breve, pero me cae que me podría aventar unos 20 minutos nada más platicando de esto. Y me dice, ¿en qué te inspiraste para la canción original de Déjala Tranquila? Bueno, esa canción surgió de un triángulo amoroso. Yo andaba con una chava que había tronado con un cuate que no la trataba bien, que había sido una relación larga la que habían tenido, y cuando ella dejó a este cuate no lo quiso aceptar, y la andaba pues, muele con que regresara con él, y pues esta chava ya andaba en otra onda, ya no tenía absolutamente ningún interés, ¿no? Por eso sobre todo es la frase esta de ella está con otro, tiene mil cosas que hacer, el tiempo contigo ya no puede más volver. Entonces está basado en eso. Obviamente después ya le metí un poco de mi cosecha, perdón, y lo convertí en una canción. Eso sería más que nada el motivo por el que yo compuse y escribí Déjala Tranquila, porque viví una especie de triángulo amoroso. Obviamente ya con el tiempo este cuate se dio por vencido y pues no llegó a nada. Me ha preguntado si he vuelto a Cuba. No, desafortunadamente no. Sí me gustaría conocer dónde nací porque ni me acuerdo. Pero espero volver cuando haya una real democracia y que hayan elecciones y que el pueblo pueda escoger al líder que quieren tener en el gobierno. ¿Y cuál fue la primera película que te impresionó? La primera película que a mí me impresionó de verdad fue Macbeth, de Roman Polanski. Macbeth es una novela de William Shakespeare, pero la película de Polanski es muy siniestra. Salen unas brujas que son así unos personajes que te dan miedo. Y yo la vi cuando tenía como 14 años. A los pocos años de que le habían asesinado la familia Manson a su pobre mujer Sharon Tate, que estaba embarazada de su hijo, de su bebé. Entonces yo creo que Polanski estaba muy loco, porque es una película bastante sangrienta y bastante dura, donde hay mucha venganza, donde hay mucho odio. Entonces yo diría que esa fue la primera película que a mí me impresionó bastante, Macbeth, de Roman Polanski, que es de 1971. Saludos, Enrique de la Rosa. Enrique, platícanos tu experiencia de grabar de solista. ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo fue el proyecto, el proceso y por qué no seguiste? Bueno, de esto también podría ser un podcast completo porque fue toda una experiencia, fue un momento increíble en mi vida haber podido ir a Londres, haber grabado y haber conocido a músicos de la talla de Dave Stewart de los Eurythmics, que tocó una canción en mi disco. Chucho Merchan, que era el bajista de Eurythmics y de Chrissy Hynde y los Pretenders, fue mi productor, un gran músico colombiano. No es que yo me haya decidido, más bien de pronto me hablaron y me lo ofrecieron. Ritmo Peligroso se tomó un descanso en marzo de 1991, que en mi opinión nunca lo deberíamos de haber hecho, pero así fue nuestra carrera, es parte del pasado y eso ya no tiene solución, el hubiera no existe. Y entonces me mandaron a hablar de discos y cintas Melody. Y el señor Marco Antonio Rubí me ofreció este proyecto de solista. Y yo no tenía muchas ganas, la verdad, pero sí tenía mucho material que había estado componiendo en los últimos meses. Esto fue como a finales de 1991. Y entonces, pues llegué ahí con dos o tres maquetas y a Rubí le encantaron. Y yo dije, este es un buen momento donde voy a tratar de pedir algo más complejo, algo más interesante, algo de mayor peso a nivel financiero para hacer un disco donde a mí se me dé la gana, si es posible, ¿no? Y entonces, pues todo lo que le pedí, la verdad me lo concedió. Y cuando vine a ver, estaba en marzo de 1992 grabando en la ciudad de Londres. El proceso fue increíble, fue una gran experiencia. Creo que aprendí muchísimo. Chucho fue un gran productor, un gran ser humano. Nos llevamos muy, muy bien. Creo que desde que nos vimos en México, que estuvimos grabando en el estudio de Alejandro Yacomán, el tecladista de Bon y Los Enemigos del Silencio, desde ahí surgió mucha química. Yo me había entrevistado, 2 semanas antes de ver a Chucho Merchán, yo me había entrevistado con Phil Manzanera, el guitarrista de nada más y nada menos que de Roxy Music, una banda que yo admiraba muchísimo. Y Phil y yo nos hicimos muy amigos. De hecho, cuando estuve en Londres, lo fui a visitar a su casa, que está en las afueras de Inglaterra, un par de veces. Pero con él yo no tuve la química que tuve con Chucho Merchán. Y él venía de producir el famoso disco de Los Héroes del Silencio, que tuvo mucho éxito, el que trae El Duende y Verte Caer. Entonces era un buen momento a nivel marketing probablemente haber trabajado con Phil Manzanera, pero yo soy una persona a veces muy orgánica y más visceral que mental, y me dejé llevar por mi relación con Chucho Merchán, que fue muy padre, ¿no? Y no seguí porque francamente yo no me sentía a gusto. Yo crecí con una banda y quería seguir adelante con una banda. Entonces esto fue una etapa de mi vida, una etapa pasajera. A veces tenía yo que volar solo con mi manager, hacer promociones, y salía en unos escenarios inmensos yo solo, porque muchas veces con Ritmo Peligroso hicimos festivales de radio, pero pues íbamos todos los músicos y nos parábamos todos juntos en un escenario. Y en este caso yo llegaba solo, y me acuerdo en el Fundidora, la canción, el sencillo de ese disco, Jugando Chueco, pegó durísimo. Y estaba todo el Fundidora lleno, y además canté Déjala Tranquila. Entonces todo el Fundidora estaba cantando Jugando Chueco y Déjala Tranquila. Y yo la verdad como que no me hallé, ¿no? Como que tenía ganas de volver a formar una banda, y ya fue después cuando formamos Los Humanos con Ícar Smith de Cristal y Acero, con el Yeyo Hernández de Bon, con mi querido Nacho Acosta, tecladista de Neón, y Rafa García, bajista de Sistema, que nada más grabamos el disco de Instinto Animal en 1996. Espero que eso aclare más o menos tus preguntas, mi estimado Enrique de la Rosa. Te mando un saludo. Y José Guadalupe Rivera Zamora desde Torreón nos mandó un email increíble. Es una historia muy larga, pero está muy divertida, porque él tenía como 16 años y estaba en las afueras de un estadio, el Estadio de la Revolución, ahí en Torreón, Coahuila, y estábamos en una gira que le estaba produciendo Pepe Aguilar. Sí, efectivamente, el Pepe Aguilar, que canta ranchero y que es muy versátil, pues fue muy cuate nuestro y rolaba muchísimo en Rocotitlán, y tenía una banda que se llamaba Ecus. Él era el cantante y el compositor y el músico principal. Y entonces empezó a organizar giras, diferentes giras con Ritmo Peligroso, con Neón, con Caifanes, con Los Amantes de Lola. Entonces nos dividíamos ciudades, ¿no? Pero en casi todas estaba él. Entonces iba un fin de semana con los Caifanes y con Neón, y se iba otro fin de semana con Neón y con Ritmo Peligroso. Y en este fin de semana de 1988, estábamos allá arriba en Torreón, y nuestro amigo nos comenta que no tenían dinero para entrar, pero que un amigo de él que se llama Víctor Riesco, y le decían el Rorro, no sé si todavía le sigan diciendo el Rorro, se ligó una chavita. Y resulta que la chavita era la hermana del organizador del evento. Entonces ellos no tenían lana para entrar, y parece que llegó el hermano de la chavita y les dijo, ¿sabes qué? Pues sí los voy a dejar entrar, pero me cuidan a mi hermana, por favor, no me la dejen sola. Y entonces entraron, vieron a Ecus, luego vieron a Neón, y dicen que después de ver a Neón, la chavita les dijo, bueno, ya me voy con mis amigas, y se desapareció. Y entonces saltaron todos y se fueron hacia abajo, ya era Ritmo Peligroso. Y me dijo, de mis mejores conciertos, la verdad, y corroboré lo grande que es Ritmo Peligroso, rock and roll. Bueno, la verdad que yo creo que fue una muy buena cartelera con Ecus, con mis queridos colegas de Neón, que los quiero mucho, y con Ritmo Peligroso, una buena anécdota de hace muchos, muchos años. Le mando un saludo a este compadre que se comunicó con nosotros. ¿Y cuál es su nombre, por favor? Quisiera ver su nombre. Un saludote a José Guadalupe Rivera Zamora, desde Torreón, Coahuila, carnal, y eres el suscriptor número 190 a mi página. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Por último, Heidi Hernández nos dejó un comentario muy padre que tiene que ver con el comentario que hicimos en el primer podcast sobre los mamuts. ¿Se acuerdan que comentábamos que ahí en el Peje Aeropuerto habían encontrado una serie de huesos de mamut? Y entonces ella nos dice, déjame decirte, Piro, que cerca de ahí, de donde será el Peje Aeropuerto, existe un pueblo milenario que se llama Xaltocan, con X, lleno de vestigios arqueológicos que están debajo del pueblo. Miren qué interesante. Allí vive mi gran amiga y trabajó un tiempo en algunas excavaciones que unos arqueólogos realizaron, solo como comentario. Sí, pues muy buen comentario, la verdad. Entonces ya es una zona arqueológica, por lo visto, donde se está construyendo este aeropuerto. Entonces estábamos pensando el otro día que va saliendo y dice puerta A, puerta B, zona arqueológica. Así que matas dos pájaros de un tiro llegando al Peje Aeropuerto ahí en Santa Lucía, pues en vez de agarrar tus maletas y irte al hotel o a tu casa o a donde tengas pensado ir, pues te puedes desviar y vas tantito a la zona arqueológica y a lo mejor aprendes un poquito más cosas de nuestro precioso Valle de México que no sabemos. Pues vámonos a noticias y cosas chuscas que suceden en el mundo. No sé si vieron la serie esta de Netflix que se llama Tiger King, que sería el rey tigre, de este cuate que tenía un zoológico en Oklahoma. Personaje sumamente pintoresco y reproducía a los tigres ahí. Parece que tenía algunos tigres en condiciones que no eran muy decentes, que digamos, y este cuate cayó preso porque había una señora que tenía un zoológico también de tigres y eso en el estado de la Florida, y esta señora estaba muy a favor de los derechos de los animales, de los tigres, y ella decía que Joe Exotic, como se llamaba el Tiger King, reproducía, ¿cómo se llama?, criaba muchos cachorritos ahí en su zoológico, y a una temprana edad los sacaba y se los daba a los turistas para que se tomaran fotos, y eso a ella no le parecía decente. Y entonces anduvo luchando mucho tiempo por cerrar su zoológico, y él estaba obsesionado con hacerle daño a esta mujer, a Carol Baskin. Incluso contrató a un supuesto asesino para que fuera y la matara. Y este cuate lo que hizo fue, parece que ir con la policía y declarar que este cuate lo había contratado, y pues lo metieron preso, y creo que está preso por 22 años por atentado, ¿no? Y entonces ahora le van a quitar el zoológico, pero no solamente se lo van a quitar, sino va a pasar a formar parte de la señora Carol Baskin. O sea que esta, su enemiga número uno que tuvo durante años, por la que el cuate le quitaba el sueño, no dormía, tenía pesadillas, estaba obsesionado con hacerle daño, pues ahora esta señora ya le quitó el zoológico. Claro, él está preso, supongo que no tiene mucho que hacer, pero también era un tipo medio extraño porque, miren, se nominó para gobernador, entró ahí a tratar de ser gobernador de Oklahoma, luego se postuló también para presidente de Estados Unidos. Y además quiso hacer una carrera como cantante, pero déjenme contarles que lo peor del asunto es que cuando él hacía sus videos y cantaba, era la voz de otra persona cantando. Ya desde ahí yo como que dije, no, pues este cuate está así como que medio chafón, ¿no? Como que no hay que creerle mucho. Pero bueno, el pobre está preso. Eso sí, es triste que una persona esté presa, pero ni modo, ¿no? El cuate tampoco me imagino que haya actuado de mucha buena fe al tratar de mandar a matar a esta señora, y Carol Baskin se queda con su zoológico. Por otro lado, nos vamos, sabemos, estamos tristes, han fallecido muchos colegas del medio rock and rollero y también del medio artístico. Ya platicaremos de eso igual al final del programa, pero ahorita quiero platicar sobre la muerte de un querido amigo con el que me topé muchas veces a lo largo de tantos años de rock and roll, y es el buen Charlie Montana. Resulta que el cuate Ernesto Méndez le hizo un documental al vaquero rock and rollero, un documental que se llama Soy Yo, Charlie Montana. Si no me equivoco, él conoció a Charlie Montana en una plática que Charlie estaba llevando a cabo ahí en la Fonoteca Nacional. Y cuando terminó el evento, este cuate Ernesto Méndez se le acercó y le dijo: ¿sabes qué, Charlie? Yo quiero hacer un documental de tu vida, un documental tuyo. Y este Charlie le dijo: pues órale, venga. Y parece que se le pegó durante varios años y empezó a capturar esto, esta vida también personal que tenía Charlie Montana como ser humano, ¿no? No nada más una cuestión en escenarios, en camerinos, sino tratar de pegártele al artista y tratar de ver cómo vive, cómo actúa, cómo se relaciona con la gente alrededor, etc. Y parece que quedó muy bien y lo estrenaron en marzo de este 2020. Y ahora con la muerte de Charlie Montana, parece que se va a empezar a exhibir gratis. Aunque yo hace rato entré a YouTube y decía que estaba fuera del aire por derechos de copyright de Ernesto Méndez, que es el director del documental. Pero salió esta nota en debate que dice que el documental se va a poder empezar a ver gratis a raíz de la muerte de Charlie Montana. Y por último, nos despedimos con esta noticia que a mí me tiene muy consternado y muy sacado de onda. Me la compartió mi querido amigo Rubén Albarrán. Los avances del Tren Maya violentan derechos y marco legal ambiental. Eso dice los colectivos indígenas. ¿Por qué? Porque un promedio de 160 colectivos indígenas y organizaciones civiles e integrantes de la academia, además de casi un centenar de personas en lo particular, se pronunciaron en contra del megaproyecto Tren Maya, al considerar que en su avance se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de Derecho. Es increíble que a estas alturas, en nombre del avance de la humanidad, nos sigamos comiendo los pocos pulmones de aire que quedan en la República Mexicana, porque esta selva de allá del sureste pues es un ecosistema importantísimo, ¿no? Y por otro lado, el señor Andrés Manuel López Obrador anda de gira por allá precisamente con este asunto del Tren Maya. En plena pandemia anda de gira por Quintana Roo, Yucatán, por Campeche y también por Chiapas. Y creo que termina en Tabasco. Pues esperemos que no se vaya a contagiar. Ay, mano, qué cosa tan rara, ¿no? De pronto no tomar en serio esto que está pasando. Yo ya tengo varios amigos que les dio el COVID y han estado poniendo muchos posts ahí en Facebook y varios de ellos mucho más jóvenes que yo. Y pues de veras que yo no quisiera que nadie pasara por eso, porque sí está bien cañón. Acaba de salir Adrián Hoyner, el marido de Angie Sanabria, unos muy queridos fans de Ritmo Peligroso, y estuvo 19 días internado. Y el post que puso ahí en Facebook no era nada agradable. Así que de verdad tenemos que cuidarnos y esperemos que salga una vacuna para que pronto todo pueda volver a la normalidad. Ya saben que ando terminando mi libro de poemas y en cada podcast les voy a compartir una letra, les voy a compartir una poesía. Y ahorita tengo una canción, no es una canción, bueno, sí, la tengo ahí un poquito con unos acordes que le han dado una forma así un poco como de son cubano, pero ahorita es un poema. Se llama En las prisiones del mundo. Y yo tengo una señora muy querida, que ya está muy mayor, que se llama Carmina Trueba de Mestre. Y es la esposa del señor Ramón Mestre, que era como un hermano menor de mi jefe, que es como un tío mío. Y ella estuvo presa en Cuba. Ramón también estuvo preso en Cuba. Y ella escribió un libro que se llamaba Ese intenso aroma del café. Entonces yo fui a la presentación de ese libro y estaba lleno de presos políticos cubanos, de presos latinoamericanos, y sentí una vibra increíble porque todos ellos demostraban mucha alegría y demostraban una cierta felicidad. No veías caras de amarguras. Y hablo de gente que estuvo presa 8, 10, 12 años. Todos tenían una alegría, una felicidad que para mí fue admirable, ¿no? Y me dejó en la mente una cierta experiencia y fue como escribí esto. En las prisiones del mundo hay un olor a muerte urbana. Se humilla la raza humana en las prisiones del mundo. Han sido cientos de años de tortura, de dolor y de amargura en las prisiones del mundo. Mi canto va por los presos, torturados de rodillas, que vivieron pesadillas en las prisiones del mundo. Muchos de ellos fallecieron y algunos sobrevivieron a esas cárceles inmundas llenas de odio y de amargura. Cada vez que ellos sonríen, demuestran su libertad. Cada vez que ellos sonríen, manifiestan su libertad. En las prisiones del mundo están destrozando al hombre. En vez de estarlo ayudando, solo se lo andan quebrando. El mundo se ha convertido en una cárcel muy grande, y entre el poder y el desorden, el pueblo se muere de hambre. Y si no hubiera sido por ese intenso aroma del café, todo hubiera sido peor. Con todo mi cariño a todos los presos exconvictos que han estado en la cárcel y a los que también están presos, sobre todo por maneras injustas, por falta de libertad, porque hay gente que sí merece estar encerrada y gente que es inocente y no tienen por qué estar ahí. Nuestra simpatía hacia todos ellos. Vamos a las recomendaciones de la semana. Acabo de descubrir una banda de Sonora que me gustó muchísimo. Son un trío que de pronto tienen músicos invitados y eso, pero tienen un punch, que es como un power trío así de Sonora, tienen muy buen punch, se llama Nunca Jamás. Me gustaron muchísimo. Les voy a recomendar tres canciones que están ahí en YouTube. Una se llama Venimos del Desierto. La otra se llama Puro Chucky. ¿Saben qué es Chucky? El Chucky es el primer destilado del Bacanora. ¿Y saben qué es el Bacanora? Pues es el alcohol clásico, el aguardiente que sacan del agave en Sonora. Así como Oaxaca tiene el mezcal, así como Chihuahua tiene el sotol, así como en Michoacán está, ¿cómo se llama este que es muy famoso? Ay, mano, ya se me fue la onda. La charanda. Pues en Sonora tienen el Bacanora. Puro Chucky, esa es otra rola. Y otra que se llama Demasiado Mexicano. Les recomiendo esa banda de Sonora. Es una banda nueva que se llama Nunca Jamás. Me estoy leyendo este libro. La semana pasada estábamos hablando de Ken Scott, el ingeniero que tuve la oportunidad de conocer en Los Ángeles y que estuvimos a punto de traer a México a que nos grabara. Hice toda una historia al respecto. Este libro de él está increíble. Se llama The Abbey Road a Ziggy Stardust. Pero habla nada más de la época de los Beatles, no habla nada más de la época de los Beatles a David Bowie, habla de todos los que vinieron después, de toda su relación con Supertramp, después cuando estuvo grabando mucho jazz, que grabó mucho a Billy Cobham y grabó a Stanley Clarke, y también viene la parte cuando creó a los Missing Persons con Terry Bozzio. Es un libro muy interesante, no solamente para gente que le guste el audio, sino para cualquier persona que quiera enterarse de anécdotas interesantes del rock and roll, y de ver la vida entera de uno de los mejores ingenieros productores que ha existido en todos los géneros, porque él no nada más se dedicó a los Beatles y a David Bowie y Elton John, sino que también hizo grandes grabaciones muy importantes dentro del mundo del jazz. Se los recomiendo mucho. Creo que ya se editó en español, y los que lo quieran leer en inglés, a mí a veces me gusta leer en el idioma original, porque cuando se traduce a veces pierde cierta onda, pero bueno, si no hablo chino o japonés, en el caso de un libro de Haruki Murakami, pues me lo tengo que leer en español, ¿verdad? Abbey Road to Ziggy Stardust, se los recomiendo muchísimo. Y por último, les quiero recomendar una serie que es de lo mejor que he visto. Está en Netflix y se llama The Fall, La Caída. Es una serie irlandesa de un asesino en serie que está increíble porque el director poco a poco te va metiendo en la cabeza del asesino, en el mundo del asesino, pero también te empieza a meter en la cabeza y en el mundo de la jefa de la policía que lo está persiguiendo. Entonces empieza a crear esta relación entre ellos dos. La verdad, no me gusta contar mucho, ¿no? Porque pues, se las echo a perder. Pero sí, traten de ver The Fall, La Caída, una serie irlandesa muy, muy bien lograda sobre un asesino en serie, la persecución del asesino en serie. Y pues ahí se las dejo. Ahí se las hago de jamón. Se las hago cardíaca para que la vean. Me voy a mis historias personales. Les voy a hacer dos historias que ahorita van a sonar chuscas, pero créanme que cuando me sucedieron podrían haber sido todo menos cómicas. La primera fue un caso de mistaken identity, que se diría, pues por error nos podrían haber metido presos, por error podríamos haber caído en algún reclusorio o tal vez en Santa Marta, Catitla. Esta historia es verídica. Corre por ahí del año de 1983 y estábamos abajo de casa del Johnny, el bajista de Dangerous Rhythm. Acabábamos de ensayar y pues ensayábamos hasta arriba de su casa, allá arriba en prácticamente el último piso que tenía como un balconcito, allí ensayábamos. Y bajamos Rip, el baterista, el Johnny, un amigo nuestro que se llamaba Sigfrido, y yo. Marcelo se había quedado allá arriba, creo que estaba guardando cables, o no me acuerdo si estaba sacando alguna rola o algo, pero Marcelo no estaba con nosotros. Y de pronto estamos parados ahí en la calle en Gutenberg, me acuerdo que el Sigfrido se estaba echando un cigarrito y eso, y llegan dos patrullas y no nos, o sea, ni agua viene ni agua va, no nos dieron chance. Cuando vinimos a ver, estábamos con las manos enfrente de la reja de casa de Paco, nos estaban esculcando, no nos encontraron nada y pues nos subieron a la patrulla. Y entonces yo toqué el timbre en lo que nos estaban esculcando porque yo dije, oye, ¿qué es esto, mano? ¿Qué onda? Y bajó la mamá de Paco y le dijeron, señora, no pasa nada, acaba de haber un robo, si son ellos, probablemente no van a regresar. Y se voltea la mamá de Paco y dice, no, pero si ellos estaban ensayando aquí, ellos no han ido a ningún lado. Sí, señora, pero déjenos a nosotros comprobar que esto es verdad y por favor, señora, súbase, nos los vamos a llevar y por favor, usted tranquila y si ellos son inocentes, ahorita regresan. Puta. Pues ahí en ese momento como que no sabíamos de qué calibre estaba el asunto, ¿no? Y como que lo estábamos tomando muy a la ligera. Y nos dividieron, me subieron a mí, si no me equivoco, con Johnny en una patrulla y a Sigfrido con Rip en otra patrulla. Y pues yo venía así como cotorreando con los policías diciéndoles, oye, pues qué onda, mano, somos músicos, estábamos ensayando, no pasa absolutamente nada. Y pues, perdón, la cosa se puso bastante seria. Resulta que habían atracado una persona con una gabardina gris y el Johnny traía una gabardina de plástico gris y un cuate con un saco blanco y Sigfrido traía un saco blanco. Habían atracado una tienda de ropa enfrente del Liverpool de Polanco sobre la calle de Mariano Escobedo que se llamaba Menloba. Algunos a lo mejor se acuerdan de esa tienda. Yo sí me acuerdo. Se llamaba Menloba y la acababan de atracar. Y entonces, pues, en el trayecto a la tienda, pues, yo venía así relajado, sin bronca, sin nada. Pero cuando entramos a la tienda había una vibra y estaban todos los judiciales súper agresivos, viéndonos así con una mirada de perros de que nos los vamos a chingar y son ustedes. Y a mí me empezó a cambiar por completo mi estado de ánimo. Y yo dije, Dios mío, ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Y entonces nos pusieron a los cuatro así en línea y nos pidieron que nos pusiéramos las manos en la nuca así. Y pues así nos quedamos un rato y en eso sacan a la cajera en un estado de llanto, de histerismo, de nervios. O sea, estaba completamente quebrantada la pobre mujer porque yo me imagino que la deben de haber atracado con arma en mano, ¿no? A punta de pistola. Y la chavita, pues era una niña muy joven, una muchachita, estaba completamente temblorosa, nerviosa, histérica, ¿qué les puedo decir, no? Y se voltean los policías estos y nos la ponen enfrente y le dicen, ¿fueron ellos? Y yo me acuerdo que en el momento en que me volteó a ver a mí, yo puse una cara así como de hush puppy, ¿no? Como de perrito de miedo, de tristeza, porque dije, no vaya a decir. Y gracias a Dios, nos vio a los cuatro y dijo, no, no son ellos. Aleluya. Y entonces nos subieron de regreso a las patrullas y nos regresaron a casa de Johnny. Pero créanme que ahora sí, como dice el viejo dicho, los traíamos aquí, miren, los cuatro, no nada más yo. También el Rip, el Johnny y el buen amigo Sigfrido. La otra también fue sumamente desagradable y ahorita, a raíz del documental de Dangerous Rhythm, hemos estado hablando mucho de una policía que se llamaba la DIP, el Departamento de Investigación para Prevención de la Delincuencia, que era una policía muy anticonstitucional, una policía creada por el Negro Durazo y por Sahagún Baca, que los que vivimos la etapa de la DIP en la Ciudad de México, pues sabemos que fue así como bien nefasto y bien mala onda, ¿no? Y nosotros ensayábamos en un estudio que tenía Marcelo en Homero, esquina con Edgar Allan Poe. Teníamos un salón de ensayo ahí donde empezamos prácticamente a darle vida a Dangerous Rhythm. Y durante muchos, muchos años tuvimos un roadie, que más que roadie es un hermano de la banda, que le decíamos el Moreno, Luis Montelongo Zavala, de Atoyac de Álvarez Guerrero. El Negro era parte de la banda, parte de la familia Peligrosa, y era una persona que siempre quisimos muchísimo, trabajó muchísimos años con nosotros. Ahorita cada vez que vamos a México nos vemos. Y su hijo mayor, el Tambor, es roadie del Ritmo Peligroso actual. Así que somos una familia, ¿no? Y veníamos en el Mustang del Johnny, Marisa, la novia del Johnny, el Moreno y yo sentados atrás, y nos veníamos comiendo una torta de las Margaritas. Los que no conocen, las Margaritas estaban al lado del cine Polanco, ahí sobre la calle de Molière, y eran unas tortas frías, deliciosas, con una mantequilla que las convertía así en un manjar, y tenían aguacate, queso, jamón, cebolla, y como estaban al lado de una panificadora, de una panadería, pues el bolillo estaba recién hecho. En fin, eran unas tortas increíbles. Y veníamos felices de la vida comiéndonos nuestra torta ahí en el carro, ya para estacionarnos y seguir con el ensayo. Yo cuando vengo a ver, empiezo a ver un revólver metiéndose por ahí, por la ventana de Paco, apuntándome así, ¿no? Y otra vez el mismo numerito que el cuento que les acabo de hacer. Sin agua viene, sin agua va. Cuando vinimos a ver, ya estábamos abiertos de piernas con las manos en la pared enfrente de una casa, de una barda ahí que había. No, y estos cuates sí estaban esculcándonos, pero por todos lados, ¿no? Y entonces yo tenía miedo porque, pues sí, pues en aquella época la mois y muchas cosas circulaban, ¿no? Entonces yo de pronto tenía miedo de que hubiera una semilla de marihuana en el carro, de que hubiera alguna cosa en el carro y que nos la fueran a hacer de jamón y que nos metiéramos en una mega bronca ahora con la DIP, ¿no? Entre todo este asunto, pues aprovecharon para darle un cachazo con la pistola al Moreno, probablemente por ser el más morenito de los cuatro, ¿no? Y pues sí le dolió y le sacaron lágrimas, ¿no? Le dieron un cachazo en la nuca o en la cabeza, no me acuerdo bien. Y fue un momento bien desagradable. Estuvimos ahí fácil como 15 o 20 minutos, nos hacían preguntas, que qué hacíamos en Hip 70. O sea, se veía que nos tenían fichados o yo no sé qué onda, ¿no? Como éramos punks y lo hacíamos tan raro, yo imagino que le caíamos muy mal a esta policía. Y la verdad fue un momento súper desagradable, súper sacante de onda. Y ya después de un rato, gracias a Dios no encontraron nada y no nos colocaron nada, porque eso también podría haber sido otra cosa que podría haber sido posible, ¿no? Que en un momento dado nos hubieran colocado algo y entonces ya sí se hubiera armado pues un asunto mucho más desagradable para nosotros, ¿no? Y ya después de unos 15, 20 minutos que esculcaron todo, al fin nos dejaron ir. Eso sí, el Moreno con un chipote encima, y ya llegamos al ensayo, y Marcelo y Rip, oye, ¿por qué se tardaron tanto? ¿Qué onda? Y pues ya les platicamos toda la historia, y ese fue otro momento desagradable. Eso debe de haber sido, pues también por ahí, por 1982, 1981, que era la época en la que la DIP operaba a toda impunidad en lo que era el área metropolitana del Distrito Federal. Entonces, con este par de historias me despido de este segmento, no sin antes mandarle un fuerte abrazo a mi querido Luis Montelongo, el Moreno. ¿Qué historias, verdad, mi negro? Que Dios te guarde, carnal, a ti y a tu familia. Nos vamos ahora al vinilo de la semana, porque de este hay que hablar un buen rato. Hace dos podcasts hicimos un análisis de el Physical Graffiti de Led Zeppelin. Y ahora les traigo un diseño de Peter Corriston, que fue el mismo que diseñó Physical Graffiti, pero les traigo Some Girls de los Rolling Stones. Y la versión suajada. Pueden ver cómo entra las caras y quedan ahí perfectamente bien embonadas. Y también de este lado hay más caras y más artistas. Recuerden, todos los amigos que me están escuchando pueden ver todas estas fotos en mi perfil de Instagram, para que no se imaginen y puedan ver exactamente la portada de la que estoy platicando. Este disco fue un disco sumamente exitoso porque fue su primer éxito. Este disco salió en junio de 1978 y fue su primer éxito desde 1972, que fue cuando sacaron Exile on Main Street. Desde Exile on Main Street no habían estado muy bien. Este disco lo sacó adelante Mick Jagger. Él fue la principal fuerza creativa en este disco y les voy a decir por qué. Siempre fueron mancuerna. Jagger y Richards siempre fueron mancuerna y al final del camino está la mano de Richards, pero el que sacó adelante el asunto fue Jagger, porque Richards había tenido muchos problemas legales en Canadá porque le agarraron heroína. Sí. Y estuvieron a punto de meterlo preso. Creo que al final negociaron un par de shows a beneficio y por eso no cayó preso. Y entonces Jagger fue el que se encargó como de sacarlo adelante. Es un disco inspirado mucho en Nueva York y en la manera como se mueve esa ciudad. Pero también fue un disco muy conflictivo, porque como pueden ver ustedes, aquí está Farrah Fawcett. En la portada del otro lado está Liza Minnelli y está su mamá Judy Garland. Aquí está Marilyn Monroe. Y por aquí está nada más y nada menos que Raquel Welch y Lucille Ball. Pues resulta que demandaron a los Rolling Stones. Entonces lo que hicieron ellos fue sacar esta portada ya no existe, sacar esta portada de circulación. Además, se inspiraron en todo esto en unos anuncios de una compañía que se llamaba Valmore, Productos Valmore, ¿no? Todos estos brasieres que salen aquí y estas son como pelucas. Y esta compañía Valmore los demandó y ganó la demanda, le tuvieron que pagar una lana a Valmore. Y entonces, cuando los demandaron todos estos actores y actrices, y sobre todo era la fundación de Marilyn Monroe, porque ella ya había fallecido cuando salió este disco, pero imagínense Raquel Welch, Farrah Fawcett, Lucille Ball, o sea, Brigitte Bardot, todas estas actrices multimillonarias, ¿no? Y con un poder tremendo yéndose sobre los Rolling Stones. Entonces decidieron cambiar la portada y sacaron esta. Aquí tenemos la otra también. Sacaron esta ya sin el suaje y con esta funda que dice: disculpen nuestra apariencia, funda bajo construcción. ¿Ok? Entonces aquí ya pueden ver que son puras fotos de los Rolling Stones. De todas las artistas que habían, el único que sí permaneció fue George Harrison, que aquí lo tienen. Aquí lo tienen, ahí está George Harrison. Ese fue el buena onda que no se las hizo de jamón. Y esta portada, como pueden ver, no está suajada, a diferencia de esta, que esta sí tiene los suajes y tiene a todos estos personajes. Que sí sacamos la funda, del otro lado está esta funda, como les enseñaba hace rato, en blanco y negro, que ya no tiene las pelucas ni los labios retocados, pero en esta funda en blanco y negro está Brigitte Bardot aquí, aquí está Liza Minnelli, aquí está Rita Hayworth, aquí está Joan Crawford, aquí está Liza Minnelli, aquí está Elizabeth Taylor. Entonces estaba medio Hollywood aquí en el disco de los Rolling Stones, ¿no? Y eso les trajo muchos, muchos problemas. Pero bueno, no deja de ser un gran disco con tremendas canciones. En este disco colabora el saxofonista Mel Collins, que es importante decir que es rarísimo que no haya tocado Bobby Keys, porque Bobby Keys fue el saxofonista oficial de los Stones en estudio y en los conciertos en vivo. Es más, lo separó la muerte. Cuando murió Bobby Keys fue cuando dejó de tocar con los Rolling Stones, porque fue músico de ellos durante toda una vida. Y curiosamente aquí en Some Girls toca Mel Collins y el percusionista Simon Kirk. Las contribuciones de guitarra de Jagger hicieron que el director de la banda, Ian Stewart, el famoso Stu, que hablamos de él, que era el sexto Stone, pero como era gordito y eso, pues no lo sacaban mucho en las fotos, era tour manager y production manager de ellos. Él no tocó tampoco en este disco, porque Ian Stewart tocaba piano en casi todos los discos, sobre todo esos de los 80 y parte de los 90. Ya después también falleció Ian Stewart. Y entonces el disco es muy extraño, porque Jagger también empieza a tocar la guitarra en este disco. Entonces hay canciones que tienen hasta tres guitarras: la guitarra de Ronnie Wood, la guitarra de Keith Richards y la guitarra de Jagger. Otra cosa importante es, aunque Ronnie Wood colaboró en el disco de It's Only Rock and Roll But I Like It, hizo su presentación oficial en Black and Blue. Cuando él entró a Black and Blue todavía formaba parte de The Faces, pero ya cuando The Faces se desintegra, entra oficialmente al disco de Some Girls ya como parte permanente de los Rolling Stones. Entonces es en este disco de 1978 donde Ronnie Wood ya se considera que es parte oficial de los Rolling, ¿no? También ya les comenté que es Peter Corriston, que también hizo las portadas de los siguientes tres discos. Tattoo You, Emotional Rescue y Undercover of the Night. Y obviamente el Physical Graffiti, que ya lo vimos aquí hace dos podcasts. El álbum fue reeditado rápidamente, como les conté, con esta portada. Y también fue un momento muy difícil porque estaba explotando la música disco y también el punk estaba a todo lo que daba. Entonces el Jagger supo reinventarse. Yo tuve la fortuna de ver esta gira en julio de 1978 en el estadio Anaheim de allá de Los Ángeles. Y Jagger salió vestido con mucha ropa punk, cantando los Rolling Stones, pero con una moda y con una facha muy actual. Y también estaban surgiendo bandas como Kiss, venía muy fuerte también Bruce Springsteen y varias bandas que estaban haciendo mucho ruido en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero pues la verdad, los Rolling Stones siempre fueron los Rolling Stones y supieron reinventarse cuando era necesario hacerlo, ¿no? La grabación corrió a cargo de Chris Kimsey, tremendo ingeniero y ingeniero de grabación e ingeniero de mezcla, pero también coproductor. Él grabó uno de los discos que más se vendieron en aquella época, que era Frampton Comes Alive, que era el disco de Peter Frampton doble, no sé si lo recuerdan. Grabó también a Marillion, grabó a Emerson, Lake and Palmer, grabó a Ten Years After, grabó a Duran Duran, grabó a los Psychedelic Furs, a The Cult, digo, por nombrar algunos, ¿no? Grabó Spooky Tooth, el disco de You Broke My Heart, So I Busted Your Jaw. Grabó y mezcló y le dio forma a la caja, al box set de Tom Jones. También grabó All the Young Dudes de Matt the Hoople. También grabó a Peter Tosh. Grabó a Yes. Bueno, imagínense. Y de los Rolling Stones estuvo involucrado en Emotional Rescue, en Tattoo You, en Undercover, en Steel Wheels, que fue un disco muy exitoso, en Flashpoint, en 40 Licks. Bueno, ¿qué les puedo decir? El Chris Kimsey, ingeniero inglés, nacido allá en Londres, si no me equivoco, en alguno de esos suburbios de Londres. Él fue el ingeniero aquí de Some Girls. Les repito a todos los cuates que nos están escuchando que pueden ver todas las fotos de este disco, la funda interior y todo eso, lo pueden ver en mi perfil de Instagram. Pues ya estamos llegando al final de este podcast, queridos amigos. Y pues ha sido una etapa extraña esta de la cuarentena. Ha sido una etapa bastante extraña y también yo diría que un poco triste, ¿no? Ahí tengo varios poemas y varias cosas que compartiré con ustedes más adelante sobre este asunto de la pandemia. Pero han estado falleciendo muchos colegas, no necesariamente músicos, sino del mundo del entretenimiento. Y yo la verdad me siento triste. La primera fue la muerte de Arturo Huízar, que él fue muy, muy amigo mío. Compartimos juntos en una gira cuando estábamos juntos en la disquera Com Rock y ellos acababan de sacar su disco de Metal Caído del Cielo de Luzbel y nosotros acabábamos de sacar nuestro disco de En la Mira. Y yo compartí muchísimo con Arturo Huízar en esa gira. Nos íbamos a las cantinas en la noche, él y yo solos, y leíamos un poco a Neruda, leíamos a Nicolás Guillén, a León Felipe, poetas que teníamos en común, que nos gustaban. Y también hacíamos cadáveres exquisitos. O sea, empezamos a desarrollar una amistad muy padre. En paz descansa Arturo Huízar. Después también murió el Caifán Mayor, nada más y nada menos que Oscar Chávez. A los pocos días murió Tabo, guitarrista de Resorte y también compañero de un gran amigo mío, Leo de Lozán, y de Ponchito de La Lupita, que formaron los Concord. Y a Tabo Resorte no lo conocí, lo saludé un par de veces, pero pues también es muy triste ver como músicos y sobre todo más jóvenes que tú se mueren, ¿no? Después murió Charlie Montana, también murió Joshua y también hace poco murió Héctor Suárez. Todo eso, pues la verdad, es triste, ¿no? Porque aunque nos damos cuenta que la muerte es parte de la vida y conforme más vas madurando y dándote cuenta de lo que es la vida, más comienzas a apreciar el tener salud, el ir envejeciendo con un poquito de dignidad, pero no deja de ser un golpe duro cada vez que se muere algún conocido, algún buen amigo. También hace poco murió uno de mis grandes, grandes amigos de la preparatoria, Miguel Suárez, que era un tremendo muralista, un gran pintor, también víctima del cáncer. En fin, es un momento triste y voy a cantar una canción un poco triste para terminar con este podcast. Los quiero mucho. Síganse comunicando. Les pido de favor que no se les olvide conectarse conmigo a través de comoestalabanda@gmail.com. Ya saben que todos los links están abajo en la definición de este podcast. Mis redes en Facebook, en Twitter y en Instagram. También pueden seguirme en mi canal de YouTube. Les pido que nos apoyen suscribiéndose al canal. Eso es muy importante para nosotros, que vayamos teniendo cada vez más personas inscritas en el canal de YouTube, que es youtube.com/piropendaz. Acuérdense también que por ahí están mis camisetas. Y me voy a echar un pedacito de una rola que me gusta mucho. Nada más y nada menos que de nuestro querido maestro Leonard Cohen. They say it was a perfect chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care about music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor drop and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Like this, the fourth, the fifth, the minor drop and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah.